Buenas tardes a todos, bienvenidos al undécimo programa de Nuestro Sport de la temporada 2015-2016. Como siempre tengo aquí a mis compañeros, amigos, tertulianos, como los queráis llamar. A mi derecha, Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes.
A mi izquierda, Jorge Yepes.
Buenas tardes a todos.
Soy Adrián Márquez Valía y empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
NostreSport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar el programa. Y antes de ir con la jornada 14 de la Liga, vamos a hablar brevemente de lo acontecido en la Copa del Rey. Pasó la semana pasada, pero como no tuvimos programa a partir del miércoles pasado, que jugó el Valencia, vamos a comentar brevemente cómo fue ese partido. Recuerda que el Valencia jugó contra el Baracaldo el miércoles a las 9 en punto y que ganó 1-3 con goles de Cancelo, Gallá y Parejo de penalti. ¿Algún comentario del partido?
Bueno, era un partido que era post-Nuno, por así decirlo, y era el primero que dirigía Boro durante este tiempo de transición, que ya sabemos que ya está Gary Neville aquí. Y la verdad es que fue un partido, pues bueno, que el equipo pues tampoco tuvo mucho tiempo Boro, pero se vio un equipo más bien ordenado, diría yo. Y la verdad es que pues lo mejor, es verdad que el Baracaldo tuvo sus ocasiones y lo mejor fue el resultado finalmente.
Bueno, la verdad es que fue un partido para mí bastante aburrido, pero bueno, dentro de lo que cabe, Valencia supo solventar algo, una eliminatoria que con uno no estaba nada clara, ¿no? No se sabía mucho por dónde iban a ir los tiros contra el Baracaldo. De hecho, a mí me asustaba incluso que el Baracaldo no se eliminara de la Copa del Rey, pero Boro, una vez más, supo solventar el problema, como lo hizo, como luego lo haremos también con el Barça, y fue un equipo, como mínimo, estuvo ordenado.
Competitivo, ¿no? Se podría llamar.
Compitió, sí. Por lo menos compitió contra Baracaldo, como mínimo competir, ¿no?
No, sobre todo en tan poco tiempo el equipo salió bastante ordenado. Yo creo que Boro hizo un gran trabajo en esos dos días, pero lo que él dijo, él no podía trabajar tácticamente, pero sí anímicamente a los jugadores, y es lo que hizo al final.
Sí, cabe recordar que Nuno Espíritu Santo fue destituido el domingo por la noche y que Boro realmente cogió el equipo un lunes. Y no dio tiempo a mucho, pero es verdad que se vio otra cara en el equipo. Es cierto que era un segunda B, que no le puso nada fácil, porque es verdad que tuvo sus ocasiones y Rayan hizo un buen partido, hizo buenas paradas. Pero la verdad que por lo menos es un equipo compacto que peleó y que prácticamente sentenció la eliminatoria.
No, eso todo cabe destacar, ahora que me acuerdo que hay que tener en cuenta que Boro fue a ese partido con 10 lesionados, lo menos, de equipo titular, así que chapó para él, por así decirlo, porque salió con un equipo totalmente una mezcla entre el filial y el primer equipo. Y además el primer equipo del banquillo, no titular. Así que la verdad es que un gran trabajo en ese aspecto.
Sí, se puede decir eso, que Boro lavó un poco la imagen del equipo. Ahora luego hablaremos del partidazo del Valencia contra el Barcelona. Pero bueno, para acabar con la Copa del Rey, porque ya no tenemos mucho tiempo en este programa, tenemos que ir muy rápido con los temas y esto ya fue hace una semana. Comentar también un poco el incidente gracioso de la semana, que creo que todo el mundo sabéis, la alineación indebida del Real Madrid, que está eliminado, bueno, supuestamente está eliminado, no creo que haga que ahora mismo el TAS admita a trámite el recurso presentado por el Real Madrid, pero bueno, siendo del Madrid me espero cualquier cosa, pero bueno, la historia es que el Madrid alineó a Serisev cuando no podía jugar porque está sancionado con el Villarreal la temporada pasada. Y que, bueno, alineación indebida, alineación de Copa. ¿Qué os pareció el evento este?
Un evento inesperado. Yo no me lo esperaba. De hecho, yo el partido no lo vi, lógicamente. Era el Madrid, yo para qué voy a ver ese partido. Pero claro, luego cuando abrí el periódico y lo leí, dije, ¿y esto qué es? Y digo, pero si a nosotros, bueno, hay que... El Valencia le pasó ya un año de que...
Con Benítez.
Con Benítez. Una alineación indebida y nada, se nos eliminó. Así que al Madrid le va a pasar lo mismo, vamos, no tienen por qué dejarle clasificarse, ¿no? Básicamente.
Bueno, eso fue un poco patético, la verdad. Yo, cuando lo escuché por las noticias, me quedé un poco perplejo que eso le pase a un equipo como el Real Madrid, que tanto presume de señorío y de calidad, tanto a nivel de despacho como a nivel futbolístico. Es un poco impresionante, ¿no? Pero bueno, no se le ocurre otra cosa que hacerlo contra el Cádiz, con la afición del Cádiz que no tiene guasa ni nada y pues fue víctima de cánticos que vamos, la gente se partía de la risa, yo desde mi casa me partía de la risa, vamos.
Sí, es que la verdad que lo que dice Jorge, que un equipo como el Madrid, bueno, cualquier equipo de primera división ya es raro que pase, pero un equipo como el Madrid que supuestamente tiene todo tan controlado, que no sepa cuándo un jugador no puede jugar y cuándo sí, es algo que también que es un tipo de mofa.
Además, las excusas que ponen es que no hay ninguna excusa. Todos los equipos saben perfectamente, el delegado de campo sabe quién puede entrar en la alineación, quién no y quién está...
Lo más fuerte es, ¿no? Que, es que el propio jugador tiene que, hombre, él lo tiene que saber que está sancionado y engaña al equipo completamente por jugar, básicamente. Porque sí que es verdad que Seriseff no ha estado contando con prácticamente ningún minuto de la temporada. Dijo, pues esta es la mía. Pues una vez que me pone...
Encima marca y todo.
Encima marca. Es que eso es lo fuerte también, ¿eh? O sea, no puede jugar, entra, marca el primer gol de Madrid. Eso es un... Es de chiste, es un circo.
Bueno, no vamos a hablar mucho más de Madrid porque la verdad que no interesa a nadie. Pero bueno, la verdad
bastantes
que...
Bastantes canales tenemos para ello.
Pero bueno, la verdad que es una anécdota graciosa que hay que comentar y que, bueno, yo personalmente me alegro mucho. Y bueno, vamos a ir ya con la Liga, con la jornada 14. Y antes de entrar en detalle del Valencia-Barcelona, vamos a comentar los resultados y la clasificación. Jorge, por favor.
Pues bueno, tenemos unos resultados de Liga bastante interesantes esta jornada. Empezamos con lo que pasó el sábado. El Madrid-Getafe, que acabó en 4-1 para el conjunto del Bernabéu. Granada 0, Atlético 2. Valencia 1, Barcelona 1. Deportivo 1, Sevilla 1, Betis 1, Celta 1 y el domingo abrió la jornada la Real Sociedad con un 2-1 frente al Eibar, el Villarreal 2-1 frente al Rayo, el Rayo mereció más, por cierto, el Sporting 3, Las Palmas 1, Atleti 0, Málaga 0 y Español 1, Levante 1.
¿La clasificación cómo la tenemos?
La clasificación, pues ahora mismo tenemos al Barcelona que continúa líder con 34 puntos, Atlético le sigue de cerca a tan solo 2 puntos con 32, el Madrid se queda 4 del liderato con 30 y el Celta cierra la zona de Champions con 25 puntos, seguido el Villarreal líder por Europa League. El Valencia ahora mismo lo tenemos octavo con 20 puntos, tranquilidad, a solo 5 de Champions de momento.
Bueno, está mal.
Y el Levante sigue decimonoveno con 11 puntos.
No, ya no es último, por lo menos.
Pero por lo menos ya no juega mal. No, sale y de ahí, imagino. No,
¿el último ahora quién es? ¿El Málaga? O...
El último es Las Palmas, ahora con 10 puntos, pero bueno, en cualquier momento puede ser el Málaga, el Granada, que tienen 11 puntos también. El Rayo es el que un poco marca el corte con 14, pero están ahí. Y la verdad es que la Liga está muy apretada, porque hasta el noveno, pues bueno, tienes al Eibar con 20, el Sevilla está décimo con 19 puntos, que está solo 6 de Champions. O sea, el que marca la mitad de la tabla está solo 6 del cuarto.
Sí, vemos como se aprieta por arriba, porque es verdad que el Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid se están distanciando del resto, pero es verdad que a partir del cuarto está todo muy apretado y en cuestión de 3 jornadas puede cambiar todo.
Sí, la verdad es que el Valencia, de aquí a que se haga el parón de invierno, la verdad es que puede quedar cuarto perfectamente si consigue cosechar nuevos resultados. Es cierto que no tiene... el calendario muy a favor para eso, pero estamos viendo con equipos como Villarreal está pinchando mucho, el Celta también está empezando a pinchar y eso le ha beneficiado porque Valencia no es que haya hecho una cantidad de puntos exagerada, pero está ahí, está octavo, no está ni siquiera en Europa, pero es que con ganar 2 partidos se puede meter el quinto.
Sí, la verdad es que bueno, la cosa es, pienso que Nuno ha hecho un desaguisado tremendo, pero bueno, por suerte lo que dice Jorge, o sea, los rivales de arriba, lo de siempre, Madrid, Barça y luego Atlético Madrid, que también está bastante enchufado, están pinchando mucho, el Villarreal no está jugando tampoco muy bien, el Celta ha bajado mucho el ritmo, Sevilla no termina de engancharse y es algo asequible que el Valencia pueda pelear por los puestos Champions en breve. Pero bueno, vamos a empezar ya con el partidazo de este sábado que jugó el Valencia-Barcelona 1-1. Al líder, a la MSN y todo lo que queréis llamarlo, equipos que estaban... Hay que recordar que el Barça llevaba 14 goles a favor en 3 partidos y el Valencia hizo un gran partido.
El Barcelona estaba goleando por todas partes y llega a estar 1 y creo que nos golean igual. Por eso yo la verdad es que tenía miedo hasta que luego echaron a 1 y dije a lo mejor hay alguna posibilidad, algún empate, incluso victoria.
Bueno, sí que es cierto que vimos el mejor partido de Valencia en lo que va de temporada, sin duda. O sea, el mejor partido y no precisamente porque fuera un juego espectacular, sino porque Valencia... jugó más bien con un estilo defensivo, pero muy ordenado, saliendo muy bien a la contra, muy rápido y sobre todo con unas ideas claras, que por lo menos ir a hacer un partido decente, no salir a andar por el campo y la verdad es que con orden, que es lo único que pidió, lo que pidió Boro fue simplemente eso, o sea, fue más
orden y ayudas.
Un adoctrinamiento mental que un entrenamiento táctico. O sea, él les dijo orden y moral. Cabeza alta, somos el Valencia y vamos a salir a jugar como sabemos. Y hasta no le hizo, yo creo que no le hizo falta más, simplemente darles un toque de moral y un toque de orden al equipo.
No, yo creo que él simplemente, tácticamente a lo mejor como mucho trabajaría la contra, pero yo creo que al final fue lo que dices tú, orden, el estado anímico alto y sobre todo ayudas entre ellos. Vimos Bezo, por ejemplo, Neymar, le hacía cada traje y por lo menos Mina bajaba a defender. Quiero decir que antes Mina, yo recuerdo con Nuno, no le veía bajar tanto.
No,
y fíjate, insisto, trabajaron mucho todos.
Insisto en que vimos un Valencia ordenado, replegado en su campo, a partir de medio campo. Y a partir de medio campo sí que es cierto que el Valencia iba como perros de presa. O sea, era un pressing total que es cierto que cuando recuperaba, pues tenía, como la defensa del Barça estaba muy adelantada, tenía muchas posibilidades de hacer la contra.
Claro, tenía más espacios para jugar.
Sí, la verdad es que el equipo estuvo muy muy colaborador en defensa, todos ayudaban, todos bajaban, incluso vimos al Cáceres presionar en el medio campo. Y no es que fuera un partido que digas tú dominas al Barça, porque eso es casi imposible. Y aparte teniendo en cuenta que jugabas con 10 bajas, que es una barbaridad, porque realmente si tú miras el 11, por ejemplo, que jugó el año pasado contra el Barça en el Camp Nou, de ese 11 había lesionados 8 jugadores, por lo menos, porque no estaba Mustafi,
no estaba Alves.
Rodrigo, Alves, ni André Gómez, ni Negredo, ni Fegulí. O sea, te faltaba más de medio equipo. No estaba Cancelo.
Ni Piatti tampoco, que también. Barragán tampoco.
No había casi jugadores. Jugaste con una defensa cogida con alfileres, con Bezo de lateral, con Santos Adenur y con Gallá, pero una defensa que no había cambios. Si se llega a lesionar uno, a ver a quién pones.
No, la verdad es que los cambios que habían eran gente del filial, básicamente, porque no... Es que Boro, para completar la lista, tuvo que llamar a Tropi, si mal no recuerdo, a Nacho Gil y poco más. Es que
sí,
no...
a Villalba...
Y Orbán también se lesionó porque, tú imagínate, que querías jugar con Orbán y Gallá y no pudo, porque Orbán se lesionó al último momento, casi.
Sí, yo creo que Boro supo utilizar muy bien lo que tenía. ¿No? Lo supo utilizar muy bien, supo hacer los cambios en el momento necesario, porque el cambio de Bacalí, yo creo que fue inteligente al no ponerlo de inicio y utilizarlo como revulsivo para ver cómo iba el partido, y yo creo que lo supo sacar en el momento adecuado, porque Bacalí salió, revolucionó un poco el partido, y la verdad es que yo creo que el Valencia jugó sabiendo totalmente sus posibilidades. El Valencia y Boro sabían que era un partido difícil y jugaron como se tienen que jugar estos partidos, sin dejar jugar al rival. Si hay que pegar patadas, se pegan, obviamente. Si hay que hacer falta, se hacen. Y esperándole en su campo. Yo creo que lo hizo muy bien, nunca metiéndote en tu área, pero siempre haciendo una presión, no a lo loco, y muy ordenados.
Quiero recalcar la figura de Boro desde aquí, porque la verdad que tiene mucho mérito que un hombre de la casa como es Boro, siempre hablando de forma coloquial, se coma el marrón de levantar un equipo siempre hundido, porque vimos cuando el Valencia estaba hundido con Koeman, que estaba casi en descenso, es Boro el que tiene que entrar para sacarlo. Este año vemos que en uno a los jugadores los dejan moralmente hundidos, físicamente hundidos, ante el líder, el Barcelona, que llevaba 6 partidos seguidos ganados en Liga, que estaba arrasando, que al Madrid va y le mete 0-4, a la Roma le mete 6 goles, que estaba en un estado de forma impresionante, de hecho, vamos, el mejor estado de forma en lo que llevábamos de temporada, y que el Barcelona no fuera capaz de al Valencia llevar a su terreno, y de hecho, ya lo comentaremos, el único gol que marca es de forma ilegal. O sea, que me parece que Boro supo inculcar esas ganas, esa moral a los jugadores para decir, va, sois el Valencia y tenéis que luchar como un equipo grande, que es lo que somos.
Hombre, hay que pensar que Boro es un delegado de campo y que se sacó el título de entrenador porque sabía que tarde o temprano, si al Valencia echaba algún entrenador, pues él podía hacer esa función, y además es el que más está en contacto con los jugadores y el que mejor sabe cómo están, tanto anímicamente como a nivel personal, más o menos. Y la verdad es que para mí, si pudiese ser, yo lo pondría siempre de entrenador, pero él no quiere porque él es de la casa, de la tierra, y no quiere eso. Pero yo creo que toda la afición está de acuerdo en que Boro debería ser el entrenador del Valencia ahora. Si él no quiere, no, nadie le va a obligar tampoco.
Hombre, yo quería destacar sobre todo la capacidad de trabajo, la humildad y saber en todo momento cuál es su puesto, ¿no? Cualquier otro podría haberse le subido a la cabeza, podría haber dicho, va, pues ahora me propongo ser entrenador de Valencia, pero no, él sabe cuál es su lugar. De hecho, en cuanto acaba el partido, empieza a desempeñar otra vez sus funciones de delegado, con el famoso taxi de Paul, que ha salido en muchos medios y tal. Y la verdad es que es un hombre de club. Muchos clubes de España tienen ese hombre y Boros es nuestro. Es ese hombre de club. Podríamos compararlo también como Españeta, que si hiciera falta saldría a jugar al campo. O sea, son hombres que lo dan todo por el Valencia porque son del Valencia, porque son de aquí, porque les gusta su trabajo.
La verdad es que, bueno, Boro, creo que son todo elogios. Siempre ha estado listo para actuar, independientemente del cargo que desempeñe en el club. Y la verdad que a mí me pareció, por ejemplo, muy bonito el detalle de que por fin una rueda de prensa se haga en valenciano y que te hable en valenciano y que demostremos que estamos en Valencia, que somos valencianos y digamos que saquemos nuestra señal de identidad, aunque sea en el idioma. Es algo bonito de ver.
No, y no solo eso. Yo vi una rueda de prensa humilde, ¿no? Él salía a la rueda de prensa y decía lo que tenía que decir y cualquier pregunta era preciso, conciso y decía lo que tenía que decir. Es básicamente una rueda de prensa seria, de un hombre serio, con humildad y sobre todo, pues, que se le ve que tiene un carácter trabajador y que sabe lo que hace. Y la verdad se le veía con las ideas claras. Él dijo, yo tácticamente en estos días no puedo trabajar nada, pero puedo levantarles anímicamente, y eso hizo.
Sí, yo creo que lo único que hizo durante la semana prácticamente fue levantar a los jugadores que estaban con la moral por los suelos. Y él lo que hizo fue trabajar la mente de los jugadores, motivarles. Él es el que prácticamente que más los conoce. De hecho, estaba mucho más cerca de ellos que en uno, muchísimo más cerca que ellos, porque en uno estaba años luz de saber lo que pensaban sus jugadores de él o de saber lo que pensaba él mismo. Y bueno, pues como dice Arturo, una rueda de prensa, como dices tú también, en valenciano, algo que hay que reseñar, muy bonito. También una rueda de prensa muy humilde y muy autocrítica, muy lejos de lo que llevábamos oyendo hasta ahora, de que todo estaba fantástico y de que todo era muy bonito en Valencia, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me gustó la autocrítica porque espera que Boro dijo, oye, en la primera parte Barça ha tenido ocasiones para marcar, pero nosotros hemos estado ahí, hemos aguantado hasta el último momento, hemos querido luchar por el partido y lo hemos conseguido, pero siempre una autocrítica. Ni es todo fantástico, ni es todo una basura. Hay un punto medio, los jugadores hacen cosas buenas, cosas malas, y eso hay que diferenciar. Y hablando de jugadores, me gustaría saber vuestra opinión sobre los mejores jugadores del partido del Valencia. Yo he seleccionado a tres que me parecieron los mejores, que, atención, son tres jugadores que en la vida con Nuno hubiera dicho que podían ser los mejores, porque para mí Santos hizo un partidazo tremendo, creo que salvó un par de ocasiones clarísimas, estuvo al corte, estuvo muy atento. Danilo hizo otro partidazo en el mediocampo y Enzo Pérez. Es decir, fueron tres jugadores de corte defensivo que estuvieron a su mejor nivel y que para mí fueron los mejores. ¿Qué opináis?
Yo por lo general estoy de acuerdo contigo en esos tres jugadores, pero por lo general yo creo que también hubo un trabajo de todo el equipo. Quiero decir, yo por lo general felicitaría a todos los jugadores, pero más que nada porque a pesar de que, por ejemplo, Alcácer era, como todos sabemos, es delantero, él no estaba arriba, él bajaba a defender, Gaya también bajó, Santi Mina, bueno, Gaya por sí porque es lateral, pero Santi Mina, por ejemplo, ayudó mucho a Bezo también trabajó, aunque Neymar le dejase la cintura como se la dejaba, porque todos sabemos que él es central, es una persona que se anticipa y ya está, pero que de cintura no corre tanto, y ahí estuvo. Yo creo que más que destacar esos tres, destacaba todo el equipo en general.
Sí, bueno, yo... A ver, la gente dirá, claro, Bezo, menudo paquete, tal, pero yo creo que era el que más papelón tenía para jugar contra el Barça. Era un central que no está ni mucho menos rodado, que jugaba en un sitio que no era el suyo y que tenía enfrente a uno de los tres mejores jugadores del mundo. Entonces, si lo miras así, lejos de que Bezo sea bueno o malo, tenía un papel muy difícil. Y luego, pues los mejores del partido, pues Enzo, me pareció que hizo muy buen partido, y De Paul hizo también muy buen partido para estar tanto tiempo apartado, hizo un buen partido. Alcácer supo ayudar muy bien y bueno, no es que, o sea, me sorprendió más que decir que hicieron tan bien, me sorprendió el partido de, por ejemplo, de Danilo, que fue un partido por lo menos serio, hizo un partido bastante decente, y también de Santos, que llevaba unos partidos horribles y que también hizo un verdadero partidazo y fue una buena pareja con Atenur.
La verdad es que sí, creo que estoy de acuerdo con vosotros que hay que destacar el equipo en sí, porque yo no diría que ningún jugador lo hizo mal o no hizo nada, porque creo que todos trabajaron mucho. Y también comentar que es un dato curioso y que por fin llega el primer gol de Santi Mina después de 3 meses, un muy buen gol. Es cierto que Alcácer hace mucho, porque el Cáceres es el que empieza la jugada, que se inventa la jugada. Pero también es verdad que hay que marcarla. No es una ocasión fácil, le pega muy bien y marca el primer gol.
No solo marcar, sino también estar ahí apoyando al compañero para después pegarle a la bola, evidentemente. De hecho, el gol es una pasada porque Alcácer aguanta dos defensas de corte bastante alto, como es Piqué, y luego la deja atrás y el disparo de Mina, la verdad, de primeras, tal y como va, es que es imposible. La verdad es que le pegó muy bien, con todas las ganas, vamos.
Sí, la verdad es que yo he oído mucha gente decir que medio gol es de Alcácer, que obviamente no hay que quitarle mérito al 9 del Valencia, porque el primer control es espectacular, o sea, controlar ese balón con el pecho es muy difícil. Luego sí que es verdad que tiene algo de suerte en el segundo control, que le da con la cabeza, con el flequillín ahí.
Le roza el pelo.
Sí, no, sí, le roza el flequillo y se le queda muy muerta. Es verdad que sortea bien a Piqué, pero es un poco con suerte, pero luego se la deja muy bien a Mina. Y hay que destacar que yo cuando estoy en el campo y veo que a Mina le llega ese balón, digo, madre mía, la va a encalar ahí donde están las banderas de la clasificación, ¿sabes? Y la verdad es que le pega muy bien, bravo, no tiene ni tiempo de reacción ni nada. Es un disparo fuerte que va casi a la escuadra.
Sobre todo y de primeras, quiero decir, sí, no controla, le pega de primeras. Sí. Y eso, muy bien, como hay que hacerlo.
Lo hace muy bien. Vamos, se vuelve loco la celebración porque no se cree ni él.
Nada, hay que alegrarse por ahí porque es un jugador que, lo hemos dicho siempre, es muy voluntarioso. Creo que se esfuerza mucho porque es de los que más corre y más intenta presionar, pero es verdad que no le salía nada. Él era consciente de ello y creo que este gol pues le puede un poco subir la moral. Y bueno, para acabar con el partido del Valencia-Barça, como no, en estos partidos Valencia-Barça, Valencia-Madrid, siempre hay polémica y no era de esperar que la vuelva a ver. El primero con el mismo jugador, Luis Suárez. En primer lugar, hay una agresión clarísima a Abdennour, un pisotón, que el árbitro... Bueno, el árbitro no, porque está lejos, pero el Linier no quiere ver porque está enfrente y evidentemente tiene que verlo. Y el gol de Suárez también en fuera de juego. Es decir, marca teniendo que haber sido expulsado y aún así no es expulsado y encima marca en fuera de juego. Creo que, vamos, que el árbitro perjudicó al Valencia clarísimamente.
Sí, bueno, el gol pues evidentemente viene en un fuera de juego. No vamos a decir que el árbitro no perjudicó porque sí, bueno, ha marcado y ya está, y un fuera de juego. Y luego el pisotón, la verdad es que no me puedo creer que un Linier no lo vea, porque además se ve cómo están a cierta distancia, de uno simplemente lo tiene marcado y de golpe de repente él, no es que empiece corriendo y le pisa, no, es que él le pisa directamente y está por lo menos 10-15 segundos pisándole y además fuerte con todo el peso y luego se va. Yo creo que su Linier lo ve perfectamente. El árbitro no, porque está de espalda. Se ve que el árbitro no ve, está siguiendo la jugada, está siguiendo el balón, pero perfectamente el Linier lo ve. Yo creo que eso es motivo de expulsión y se nota.
Bueno, yo he tenido tiempo de ver las imágenes varias veces y claro, que es que salga Suárez luego y diga que es un pisotón sin querer, es querer tomarle el pelo a todo el mundo, ¿sabes? Porque si me dices que le pisa y quita el pie, bueno, puede decir, bueno, claro, ha hecho sin querer. No lo ve, está de espaldas. Pero es que lo pisa y cuando ve que lo ha pisado, retuerce el pie, como diciendo, toma.
Sí, pone antes, más peso, pone más
mira,
peso.
Antes le mira para pisarle.
Sí. Efectivamente. Y una vez está en el suelo, le vuelve a pisar en el brazo con los tacos. Y aún, si me dices que, bueno, es una acción aislada, pero llevaba todo el partido fuera de él, fuera del partido en sí, picado. Con temas externos con la grada, mandando callar la curva y en general quiero decir que vi sobre todo a Messi y a Suárez muy, muy activos, muy, sí, los vi muy chulitos, muy chulos, sobre todo de cara a la afición del Valencia. Suárez nos manda callar, tiene varios gestos malos. Messi, cuando le hacen cánticos, empieza a saludar, luego se encara un par de veces también con la grada. Y me parece un poco lamentable, sinceramente. Sabes que va a ser un partido de presión, un partido donde la afición pues obviamente va a decir cosas, porque, y más la afición de Valencia, ya sabemos cómo somos, y eso es, ellos lo saben, y son jugadores que tienen que estar por encima de eso.
Ya, la verdad es que, bueno, no tampoco vas a decir que el Barça es un equipo humilde, un equipo que caiga bien, porque es verdad que muchos jugadores pecan precisamente de eso, de chulería y de ciertos comportamientos que son bastante antideportivos. Pero bueno, la verdad que para cerrar, lo único que me gustaría a mí pedir desde aquí, hacer un llamamiento a que, igual que cuando hay imágenes que un jugador del Valencia hace algo y luego competición entra de oficio para sancionar al jugador, yo creo que debería hacer lo mismo, ya que veas imágenes, es decir, Suárez no es la primera vez que hace esto, creo que ya van varios mordiscos, varias acciones violentas y antideportivas, y creo que debería entrar y sancionar al uruguayo con lo que corresponda dentro del reglamento deportivo, y que diga, oye, si son 8 partidos por lo que has hecho, pues que se sancione, no que quede impune y que lo vuelva a hacer y no pase nada.
Bueno, dudo bastante que pase, pero tu llamamiento queda hecho, no te preocupes.
Se tendrá en cuenta.
No creo, pero bueno. Ahora vamos con una pequeña pausa y volvemos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, estamos aquí de vuelta y ahora vamos a hablar ya de la Champions League. Espera, que tenemos pequeños problemas técnicos. A ver si lo solucionamos cuanto antes. Qué bonito, qué bonito suena el himno. Ha costado arrancar.
Necesitamos el himno para ponernos en marcha con la Champions.
Es que queríamos dejarlo arrancar en suspense.
Esperemos que no sea la última vez que escuchamos este himno, esta temporada por lo menos.
Es probable, pero esperemos que no. Bueno, pues vamos con los resultados de la Champions. Empezamos por el grupo A. Ya sabéis que es el grupo del Madrid, el que retransmite siempre Antena 3. Y tenemos el partido interesantísimo de la jornada, el Real Madrid-Malmo, donde creyeron que era el mejor partido de la jornada, por eso lo televisaron en abierto, donde Madrid le metió 8 al Malmo, algo que tampoco sorprende mucho. Y en ese mismo grupo el PSG le ganó al Shakhtar 2-0. La clasificación de ese grupo queda de la siguiente forma: el Madrid estaría primero con 16 puntos, el PSG segundo con 13 y luego el Shakhtar y el Malmo pues se quedan con 3 puntos y no han ganado prácticamente nada. El uno al otro, ahora han ganado y poco más.
Sí, entonces el Shakhtar Donetsk irá a la UEFA.
Shakhtar irá a Europa League, sí. Luego también jugaron el grupo B, donde el Wolfsburgo dejó fuera al Manchester United, sorprendentemente, con un 3-2 final. Y el PSV le ganó también al CSKA de Moscú. Por lo tanto, el grupo B quedaría de la siguiente forma: se clasificaría el Wolfsburgo con 12 puntos, el PSV segundo con 10, el Manchester United con una fase de grupos desastrosa se queda con 8 puntos tercero, irá a la Europa League también, caen cocos en la Europa League, luego lo veremos, y el CSKA se queda en la última posición con 4 puntos. En el grupo C, el Galatasaray empató contra el Astana, impresionante. O sea, eso, vamos. Y el Atlético le ganó 1-2 a Benfica.
Claro, entonces era líder el Atlético Madrid.
Ah, sí, efectivamente. Ahora mismo está el Atlético Madrid líder con 13 puntos. El Benfica se clasificaría segundo con 10. El Galatasaray iría a la Europa League con 5 puntos. Cae el Galatasaray también a la Europa League. Y el Astana quedaría último, pero con 4. A uno se ha quedado ahí. Y por último, en el grupo D. El Sevilla le ganó a la Juve, lo que le dará el pase a Europa League, lo veremos. Y el Manchester City le ganó 4-2 al Mönchengladbach. El grupo quedaría con el City primero, con 12 puntos. La Juve, que se clasifica como segunda, tras no ganar la Sevilla, qué pena. Y el Sevilla, tercero, con 6 puntos, iría a la Europa League. Otro coco que cae a la Europa League. Y otro coco que nos eliminó ya una vez, por si acaso caemos, para que ya caigan antecedentes. Y el Borussia se quedaría con 5 puntos en cuarta posición.
La verdad que me parece increíble que un equipo como el Borussia Mönchengladbach, con lo bien que juega al fútbol, se haya quedado fuera en detrimento del Sevilla, que no juega nada.
Efectivamente. No, lo más sorprendente es que se haya quedado fuera en detrimento, como tú dices, de Sevilla, que hace un fútbol horrible, penoso, y el Mönchengladbach por lo menos sale a jugar a fútbol.
Sí, la verdad es que el Sevilla no está en su mejor año, ni creo que lo haya estado. De hecho, ha ganado una Europa League de suerte contra el Benfica hace 2 años, si mal
sí,
no recuerdo.
La que nos eliminaron en el último
momento.
Qué suerte contra el Valencia. Luego llegó a la final, el Benfica le jugó bien.
Por esto digo, también tuvo suerte
pero
en la final.
La tuvo contra el Valencia porque...
Y contra el Valencia. Bueno,
el Benfica que le ganaron en penalti.
Porque nos habíamos merendado durante todo el partido y tuvieron esa suerte final de saque de banda.
Sí, bueno, no vamos a recordar momentos oscuros del Valencia. Y ahora vamos a hablar de la previa de esta noche. Partidazo en Mestalla, Valencia Olympique de Lyon. Y lo peor para el Valencia es que no depende de sí mismo y que va a estar más pendiente del resultado entre el Gent y el Zenit que el propio partido. Hay que recordar que el Valencia debe ganar sí o sí. Si no gana, da igual lo que haga el Gent, porque el Valencia no se clasificaría. Y que si gana, depende que el Gent no gane. Es decir, el Zenit tiene que puntuar y el Zenit no se juega nada, no juega Hull, no juega Witzel. Vamos a ver qué 11 saca Villas-Boas, porque hay que recordar que el Zenit está de vacaciones, la liga está ya en el parón de invierno. Y
el Zenit no se juega nada y se va de vacaciones.
Sí, este es el último partido, vale, que juega.
Entonces lo hacen en abierto, ¿no? El partido. No sé.
Muy en abierto, muy en abierto.
Los equipos que no se juegan nada y ya están clasificados, los hacen en abierto siempre.
No, eso solo es para el Madrid.
Ah, vale.
Y bueno, vamos a esperar un favorcito de los rusos que están muy primados por todas las partes, porque también es verdad que se juegan el prestigio de ganar todos los partidos de la fase de grupos, que ha habido solo 2 equipos que lo han conseguido, que no sé quiénes, creo que son el Madrid y otro equipo más, que no sé, creo que es el Bayern de Múnich, no estoy seguro. Es un prestigio, pero bueno, realmente a nivel deportivo no hay nada en juego. El Gen se juega todo, se juega clasificarse por primera vez en su historia a los octavos de final.
De hecho,
iba a estar complicado.
Fíjate, se la juega tanto el Zenit y tiene tanto miedo que ha dicho, bueno, voy a decir a Hull que se vaya de vacaciones y nada, ya jugará cuando ya volverá y a jugar a la liga cuando toque.
Bueno, pero si no hemos primado, que devuelva la pasta, ¿no? Digo, si ya lo hubiéramos primado y se va de vacaciones, que nos devuelva el dinero.
La verdad es que, bueno, va a estar complicado porque lo peor es no depender de uno mismo. Pero bueno, como dijo Gary Neville en prensa, tienes que mirar tu partido, tienes que hacer tu partido, no puedes tampoco estar pendiente de lo que hagan los demás y ganar. Ganar sí o sí.
Yo creo que no se debe estar pendiente más que nada porque te desconcentras. No puede ser que a un jugador de campo yo llegue y le diga, oye, mira, que van ganando 1-0. Yo creo que eso desanima al final. Yo creo que tienen que jugar su partido y ya ver el resultado al final.
Yo creo que ser realistas. Ahora mismo el Valencia lo que más le conviene es pasar, obviamente. Pero más que por prestigio y tal, por economía y por la faceta deportiva. O sea, ahora mismo caes a la Europa League y no puedes pensar en... No, la Europa League ahora mismo la ganamos seguro. En Europa League te vas a encontrar con equipos de Champions y equipos muy importantes como el Borussia Dortmund, el Nápoles, el Manchester United que acaba de caer, el Sevilla que acaba de caer, el Liverpool,
Mónaco, Tottenham.
Equipos muy fuertes que todos optan a ganar la Europa League. O sea, más te vale pasar, enfrentarte a un Wolfsburgo, enfrentarte a un Oporto, enfrentarte a un Chelsea, que no está bien ahora mismo, Chelsea, lo digo porque no está bien. Y bueno, pues te llevas 8 millones que te pagan por pasar octavos y tienes opciones de algo. Que caerte a la Europa League, que bueno, pues los jugadores ya van, pues dicen, no es la Champions, son equipos fuertes también, y es un poco odisea hasta la final.
Ya, la verdad es que en ese aspecto tienes razón. Además, en la Europa League no te pagan tanto como en la Champions.
Por eso ahí quería llegar.
Es que una clasificación en la Champions ya son
quería
casi
decir,
10 millones.
Las posibilidades de llegar a la final son prácticamente las mismas, más
claro,
o menos.
Más o
decirlo.
Menos, pero pagándote menos.
Efectivamente.
Sí, un dato curioso es que, por ejemplo, el Valencia no recuperaría la inversión, digamos, de pasar a octavos en Champions hasta que no llegue a semis de la Europa League. Es decir, claro. Llegando a semis de Europa League, el Valencia cobraría lo mismo que pasando a octavos de la Champions League. Y hay que recordar que el Valencia, cuando si cayera, que esperemos que no, Europa League, no caería a octavos, caería a 16avos. Es decir, claro. Que te quedaría aún 2, 4, 6 partidos, seis partidos para llegar a semis de llegar. Entonces, es un camino muy largo, un camino muy complicado porque... Sí, la primera ronda normal que te toque un equipo flojo porque te tocará un segundo de grupo, pero te puede tocar, por ejemplo, sin ir más lejos, un Mónaco que va segundo porque está en el grupo de Tottenham y ya te complica las cosas.
Claro, eso ya es un problema. Pero de todos modos, no hay que mirar más allá ahora mismo. Yo creo que hay que ponerse directamente a pensar en el partido que toca ahora y ya se verá lo que pasa. Yo espero que el Zenit se esfuerce simplemente por la prima que tienen y ya está.
Yo simplemente espero que no, que por lo menos no sea un machazo, no se deje ganar.
Exacto.
Y que salga a competir, el Zenit que salga a competir y bueno, pues si luego el Gent, que va a salir extra motivado, le gana, pues bueno, le ha ganado, pero por lo menos que no se note, ¿sabes? Que el Zenit va andando y que compita y que bueno, pues sin sus estrellas, pero hay que olvidar que el Gent tampoco tiene estrellas, o sea, el Zenit las reserva, pero aún así son dos plantillas los que van a sacar, no hay mucha diferencia entre el Gent y el Zenit. Que puede ser un partido perfectamente que se puede llevar cualquiera.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo el Gen, que está... Bueno, cuando vino a Mestalla, a mí me gustó cómo jugaba y también... Bueno, en su estadio tampoco es que jugase a las mil maravillas. Pero yo cuando lo vi en Mestalla jugó muy bien. Y es un equipo que más o menos es organizado dentro de lo que cabe. Y se sacrifican mucho los jugadores. Así que el Zenit también va a tener trabajo. Pero yo espero que se esfuercen por lo menos en ganar el partido. Que no lo deje...
No, sí. Yo espero que Lim afloje la mosca y que les unte bien. Sinceramente, ya está.
El tema es que el Zenit, realmente lo que hemos visto, que es un equipo que depende mucho de Hulk. Y Hulk no va a jugar. Y al no jugarse nada, yo, si por ejemplo no se juega nada el Bayern de Múnich, no se juega nada el City, no se juega nada un equipo, digamos, top, yo pienso que es posible que no, lo más que gane, porque no se juega nada, tiene mucha calidad. El problema es que el Zenit, la calidad que tiene reside en un jugador, que es el 50% del equipo, que es Hulk, y no juega. Por lo tanto, no quiero tampoco desanimar a la gente y tal, pero yo lo veo complicado. No porque el Ken sea un buen equipo, porque me parece un equipo que, bueno, es muy normalito, pero lo que dice Arturo, ayuda mucho, corre mucho, juega mucho en equipo, colabora mucho, la afición se va a volcar porque va a haber muy cerca la clasificación, depende de ellos mismos, y salvo que les traicionen esa misma ansiedad y esos nervios de decir, ¡buah, queremos pasar! Y jueguen muy alocadamente... Yo veo que es más factible que gane el Gent, más que nada por esa motivación, que lo haga Zenit.
Sí, más que nada por eso, sobre todo porque para ellos va a ser histórico si pasan, básicamente, ¿no? Va a ser la primera vez que pasan a octavos.
No, es que ha sido la primera vez que se han clasificado para la Champions.
Ah, muy bien. Aparte, entonces,
imagínate si encima
imagínate si para ellos es histórico.
Yo espero que siga siendo histórico ya para toda su vida, pero que obviamente, como ha dicho Adrián, si gana el Gent no va a ser por calidad, va a ser por motivación. Y lejos, bueno, estamos hablando del Zenit y del Gent, pero el Valencia tiene deberes y tiene que hacerlos con solvencia y ganarle bien al Lyon y tener un partido como mínimo relajado. Empezar marcando lo más pronto posible, tener un partido relajado y luego ir viendo el resultado del Lyon-Gent. Lo que no puede ser es que vayas ahí con la tensión de todo el partido. Yo no quiero avisar ni
prevenir a nadie, pero de fallar lo infallable.
El Valencia es capaz de ir 0-0 todo el partido, en el minuto 80 marca el Zenit, el 1-0 y se ponen con prisas ahí a intentar marcar. Que es muy típico, ¿eh?, del Valencia.
Sí, no, a ver, evidentemente también estamos hablando como que el Valencia tiene el partido ganado y no es así. Es verdad que el Lyon viene en un momento de forma malo, es verdad que tiene una crisis de resultados enorme y que no está jugando bien y que la fase de grupos que ha hecho es desastrosa, con un solo punto de 15 posibles. Pero bueno, ya ha avisado su entrenador que no van a venir aquí a pasearse, porque evidentemente yo lo veo bien también, las cosas como son. Y tampoco quiero que el Lyon haga nada, porque creo que existe un rigor competitivo que se debe respetar dentro del fútbol. Igual que le pido al Zenit que lo haga, el Lyon lo tiene que hacer también.
Pero
claro.
Siendo legales los cuatro equipos, el Zenit debería ganarle al Gent y el Lyon debería competir en Mestalla y por el Valencia ganar. Eso sí, los cuatro equipos compitieran a su nivel, debería pasar eso.
Hombre, yo creo que sí, la verdad es que por cuestión de legalidad todos deberían competir al máximo. De hecho, el Lyon, aunque esté en una mala racha, yo creo que se juega más el honor de porque un punto, lo que tú dices, es que un punto es una vergüenza, entonces...
Sí, no, el Lyon
se juega en ese honor, el honor de, por lo menos, jugar
bien. Jugarse deportivamente se juega nada, porque no tiene ya ni opciones de ir a Europa League. El Valencia, haga lo que haga, la Europa League la tiene asegurada, porque mínimo queda tercero, y se juega eso, se juega que es para la Champions. El tema es ese, que el Lyon, pues, también puede ser un arma de doble filo, que no se juegue en nada, porque van a jugar relajados, van a jugar sin presión. A ellos les da igual el 1-0, el 0-0, el 0-2, les da igual, porque pase lo que pase, no va a influir en nada. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona. Y hablando también un poco del partido, va a ser el primer partido de Gary Neville como entrenador, no solo como entrenador del Valencia, sino como entrenador en general, como primer entrenador. Y quería preguntaros acerca de dos cosas. En primer lugar, de la convocatoria de Neville, que hemos visto como hombres como Negredo vuelven meses después para alegría de Yepes.
Sí, estoy... El otro día hice fuegos artificiales en mi casa cuando me enteré que volvía a la convocatoria.
Y que un hombre clave como Skodran Mustafi vuelve también de la lesión, que es una muy buena noticia. Y
eso
que
sí. Sí.
Seguramente sea titular. Ya había, de hecho, ya ha sellado con él de titular.
A mí lo que me parece increíble de eso, que leí ayer porque salió ayer la convocatoria, es cuando leí Mustafi y dije... Pero no sé, ¿no era hasta enero que no volvía o hasta finales de diciembre y ya está aquí? ¿Esto sí, cómo es posible?
Cuanto, es cuanto menos sospechoso que con uno estuviera para tres meses y con Boro estuviera disponible ya.
Exacto, a eso me refiero, que es bastante sospechoso que un jugador, y también Negredo, Negredo dijo hasta finales de diciembre nada.
No, pero Negredo no iba a jugar igualmente, ¿eh?
Y Fuego igual, es que...
De hecho está buscando ya equipo para irse. De hecho, igual se va porque dicen que el Barça está detrás de Negredo. Y yo le pongo un lacito.
A ver, yo de todos modos lo que me fío muy poco de lo que diga la el Sport prensa y todo eso. Porque
no,
son...
lo decía Superdeporte.
Sí, bueno, tampoco...
Tampoco es tan fiable.
No es un medio catalán, quiero decir, no es un medio que sea del Barça.
Pero bueno, ahora mismo la cuestión es que cuantos más jugadores tengas disponibles mejor, más que nada para tener opciones. Y también hablar del estilo de juego que va a mostrar Neville. Ayer... estuvimos en la rueda de prensa del entrenador, el técnico inglés, y comentó que él quiere hacer una mezcla de juego de contraataque y de posesión, que realmente valora la posibilidad de jugar con dos delanteros. No creo que sea hoy el día, más que nada, porque Negredo no creo que juegue de inicio, porque lleva mucho tiempo sin jugar y va a entrar poco a poco la dinámica del grupo. Pero existe la posibilidad de que Neville juegue con dos delanteros, que juegue un estilo más ofensivo, no ofensivo como en uno en plan de fútbol.
No ofensivo a la vista, sino ofensivo de táctico.
Y bueno, hay que ver cómo este partido cómo lo afronta.
A lo mejor sí que juega con dos delanteros, pone a Mina y Alcácer y por la derecha a De Paul. Es una opción que tiene. Aunque De Paul, si mal no recuerdo, es zurdo, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿es posible?
Sí, él suele
a lo mejor
jugar...
lo pone a pierna cambiada más que por la derecha.
Yo creo que Santimina jugará por la derecha.
Y De Paul
en punta, a lo mejor media punta.
De Paul jugará por detrás del Alcácer.
A eso me refiero, media punta.
Que además creo que es el sistema que mejor le va a Paco Alcácer, porque él se siente mucho más cómodo jugando de espaldas y dando balón. Sí, aparte del remate, él le gusta mucho jugar de espaldas, como hizo el otro día con Mina. El juego control da el pase, y el que viene detrás, que en ese caso era Santi Mina, que era el que estaba jugando por detrás de él, remata. A él le viene muy bien eso. Yo creo que el Valencia con eso gana mucho, porque De Paul también es muy bueno en el sentido de técnico del juego, y dando pases y enganchando bien con el Cáceres ahí puede ser interesante, ¿no?, para el partido de hoy.
Yo creo que sí, que De Paul pues es un arma importante. Por fin recuperamos al argentino. Y la verdad es que creo que, independientemente si juega después de media punta o juega en banda, porque, como ya he dicho, lo normal es que el equipo juegue un 4-3-3, como venía haciendo, porque yo creo que Neville querrá poner un medio campo fuerte, que va a ser su primera opción, porque yo creo que en caso de que el Valencia no logrará marcar, yo supongo que la segunda parte cambiará el sistema, y igual mete un doble pivote y pone un 4-4-2 con dos delanteros, y ahí... Sí que igual tiene minutos Negredo, o incluso Santi Mina lo pone delantero. Eso la verdad que va a ser como evolución de partido, pero creo que en medio campo van a haber tres jugadores y que seguramente pues sea Parejo, Fuego, y si Enzo, como no estaba al 100% porque tenía alguna molestia, igual vuelva a entrar Danilo. Eso ya no lo sabemos.
Bueno, pero dado el partido que hicieron en Barcelona, yo creo que es una alineación bastante buena la que va a poner. Es decir, a lo mejor repite la misma alineación, y poner una delantera diferente o no lo sé. La verdad es que no lo sé porque yo no sé el estilo que va a tener. Él dijo posesión y contraataque, pero supongo que se refiere a un tiempo de posesión y cuando toque contraatacar lo hará, básicamente.
Sí, ya veremos cómo evoluciona el partido, a ver si es suerte, esperemos que el Cedeño nos haga el favor y que el Valencia cumpla. Pero bueno, vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Hola, soy Irene Sansano, del Área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Si todavía no tienes tu papelera para hacer la recogida selectiva de residuos de envases ligeros, de papel y cartón o de basura orgánica, recuerda que puedes solicitárnosla enviándonos un correo al Área de Medio Ambiente.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPV Radio, Sen2.5.
Estamos aquí de vuelta, nos quedan poco más de 10 minutos para acabar el programa y ahora vamos a seguir hablando un poco de Valencia y vamos a hablar de la evolución de los lesionados, que a ver si la enfermería se vaya vaciando, que tenemos ahí un carro de gente que está, no puede jugar todavía. Y bueno, vamos un poco a recordar: André Gómez, Febulí, Barragán, Orbán, Diego Alves, Rodrigo. No está mal.
Sí, no, la verdad es que podemos hacer, como decía Boron en una rueda de prensa, dice, hombre, yo con los lesionados que hay puedo hacerte una alineación titular aquí ahora mismo.
Hay que, bueno, más o menos vamos a comentar cada uno. André Gómez en principio llegará para el partido de Eibar, de Liga, estaba ya en la última fase de recuperación, que la verdad que es preocupante, cuanto menos que André Gómez lleve ya este año 3 lesiones musculares.
Preocupante.
Muy preocupante.
Y lo que da miedo es que no sé si es la misma zona, porque si es siempre la misma zona...
Lo que da más miedo de todo lo que habéis dicho es que viene el año pasado.
Sí, el año pasado, desde la lesión gorda, que no sé si no, en todo el año prácticamente, tuvo la lesión gorda contra Celta de Vigo en Mestalla, que lo pegaron y estuvo 4 meses en baja, y desde que volvió ha sufrido 3 lesiones ya, que ha estado una media de 3 o 4 semanas lesionado. Es decir, es que André Gómez realmente ha jugado 5 o 6 partidos.
Sí, la verdad es que sí, bueno, es un jugador importante, muy importante para el equipo. Y bueno, lo que tú has dicho, de ahí sacas una alineación titular y sobre todo jugadores muy clave para el Valencia. Y por eso tiene mérito también lo que se hizo el otro día. Y preocupa también la cantidad, ¿no? La cantidad de lesiones, sobre todo musculares, porque Mustafi también fue lesión muscular, Atenor fue lesión muscular, Andrés ha sido lesión muscular. Rodrigo lesión creo. De ligamentos también, Ryan lesión muscular.
Y luego de rodilla.
Preocupa bastante que todo sea muscular, ¿no?
Sí, bueno, a ver si con el cambio de entrenador y el cambio de preparado físico y demás, eso mejora, porque la verdad que es muy preocupante. También recalcar la evolución de Febulí, Barragán y Orbán, que en principio es posible que estén para el partido de Liga. Su evolución es más lenta que, por ejemplo, la de André Gómez, que André Gómez en principio ya está en la última fase. Y los lesionados de larga duración, que son Alves y Rodrigo. Alves, muy buena noticia, que por fin salió al campo, está tocando balón. El otro día estuvo entrenando con Chuto Arena en separado, separado, pero ya lo vemos
ya
como
toca
está
balón y eso, sí.
Activo y está en su última fase. Y Rodrigo también tocaba balón. Yo creo que seguramente para enero los dos pueden estar ya de vuelta.
Sí, la verdad es que es una buena noticia. También es una buena noticia y un quebradero de cabeza, sobre todo para Gary Neville, porque cuando vuelva Alves tendremos debate la portería, ¿no? A ver qué pasa con la portería. Y luego, pues, la recuperación de Rodrigo, pues depende un poco de... Siempre he dicho que Rodrigo es un jugador que depende mucho de su cabeza, ¿no? Si vuelve con la cabeza centrada al 100%, es un jugador que tiene mucha calidad. Si vuelve, pues, inseguro, como lo hemos visto hasta ahora en el Valencia, porque todavía no ha demostrado todo lo que vale... y fallón, como ha estado habitualmente, pues tampoco va a repercutir mucho su vuelta a Mestalla, ¿no?
Bueno, yo creo que respecto a Alves, sí, va a tener una decisión complicada, pero por otro lado espero que Alves tenga minutos, es decir, que el Valencia mantenga dos competiciones por lo menos, sea Champions League o las tres incluso, sea Copa del Rey, Champions League, y que más o menos se le empiece a ver a Alves en algún partido o algo, algunos minutos, más que nada para ver su evolución, porque una lesión de rodilla que estás parado prácticamente 6 meses, es que se hace pesado y cuesta, sobre todo a un portero. Y bueno, yo creo que de momento darían continuidad a Rayan o a Jaume y luego ya irán metiendo a Alves. Eso es lo que espero, vamos.
Sí, hay que ver también cómo vuelve Alves, que eso es importantísimo, porque hay que recordar que es una lesión muy grave, que ha estado prácticamente 7 meses parado y que es un portero de 30 años que hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que, hombre, que poco a poco yo creo que lo va a ir introduciendo. Tiene un problema ahora mismo Neville, importante, porque creo que Jaume está a un nivel espectacular. Rayan también es un muy buen portero, está a muy buen nivel, y Alves, si sigue como la temporada pasada, es titular. Entonces, es un problema complicado. A este ritmo igual juega cada uno una competición.
O eso, yo soy partidario como premio y por mérito propio también, dejar a Jaume que acabe esta temporada en Liga. Yo lo dejaría que acabara esta temporada en Liga, entre que Diego coge forma y empieza a ser el Diego Alves que era, que no creo que empiece ya a ser el Diego Alves de los paradones, por ejemplo, de Bernabéu del año pasado. Y dejar a Diego pues para Copa del Rey o para la Champions League. Y en este momento Rayan, pues no te voy a decir que es un mal portero, pero está por detrás claramente de los dos. Y pues, si le puede dar una competición, que se la dé. Y si no, pues oye.
Sí, yo opino lo mismo, que Jaume debería ser portero titular en Liga. Más que nada, no porque es de la casa y eso, sino por méritos propios. Ha habido partidos, nos ha salvado muchísimos partidos. Y yo creo que como premio se lo merece el, como dice Yepes, el acabar un poco la temporada, ¿no? Por lo menos, o que sea titular, porque es un jugador que ha sido importante hasta ahora. Vamos, yo lo considero importante.
Bueno, hay que ver lo que decide Neville, hay que ver también hoy, va a ser importante ver quién juega contra el Barça, jugó Jaume, pero fue decisión de Boro, y hay que ver hoy por quién opta Neville. Y bueno, vamos muy muy rápido a comentar el último rumor del mercado de invierno. Neville ya avisó en su presentación que hasta que no vea un poco los jugadores que tiene a lo largo del mes, no va a decidir fichajes, porque aún todos los jugadores van de cero. Pero suena un nombre mucho para este mercado de invierno, y es Vardy, el delantero del Leicester City, que lleva 14 goles, es el pichichi actual de la Premier League. Es un delantero de 28 años, que es verdad que bueno, que ya tiene su edad, pero que se está saliendo, que lleva 11 partidos seguidos marcando, que ha conseguido el récord superando, creo que ha sido Van Nistelrooy, que llevaba 10.
Sí.
Y bueno, no sé cómo lo veis, comentadme muy brevemente porque nos queda muy poco tiempo, pero ¿qué os parecería este fichaje?
Bueno, si la cláusula es más o menos baja y es rentable, yo lo ficharía. Más que nada porque, a ver, es verdad que es un jugador que tiene 28 años, pero si a ti la cláusula te sale, imagínate, a 5 o 6 millones, no me parece una locura. Sobre todo siendo un jugador que ahora mismo está destacando en la liga inglesa y que además viene, ojo, este jugador hace 2 o 3 años estaba jugando en tercera o en regional. Eso es impresionante.
Sí, bueno, por eso mismo no quiero aguar la fiesta ni nada, pero me parece que hay que tener mucha cautela, ir con los pasos bien despacito con este fichaje, porque es un jugador de ya 28 años que no había destacado hasta ahora, que como dice Arturo viene de jugar en tercera y que, pues hombre, marca 11 partidos seguidos. Bueno, es en la Premier es difícil, pero también hay que decir que el Leicester en general está en un estado de forma increíble, creo que está segundo en la Premier League.
Primero es líder.
Y bueno, pues eso, hay que ver si es un estado de forma transitorio o es que ha explotado. Yo qué sé, hay jugadores como Drogba que explotaron tarde también.
Sí, bueno, eso nunca se sabe, pero bueno, hay rumores, creo que va a seguir habiéndolos. Yo creo que aunque Neville diga que de momento no va a mirar algo, yo creo que algún fichaje vendrá en invierno. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar del Valencia Basket brevemente, nos queda muy poco tiempo. Y vas a comentar eso, que como no, volvió a ganar 17-17. Esta vez la víctima fue un Cajasol Sevilla que hizo una muy buena primera mitad. Los primeros cuartos estuvo muy reñido, pero en el tercer cuarto se salió. Rafa Martínez hizo 17 puntos en el tercer cuarto, un total de 22 puntos. Hamilton 15, vamos, en su tónica. Y novena victoria del Valencia Basket en Liga, líder en solitario y equipazo tremendo.
Es que yo creo que ya de tantos programas ya se nos han acabado los adjetivos. Ya no sé si miro en un diccionario y yo creo que ya no encuentro más. Es que es imposible. Yo no sé, no paramos de ganar, no es normal. De hecho, Pedro Martínez, las ruedas de prensa, siempre dice que hay que ir con cautela, siempre mantiene los pies en el suelo, pero es que es impresionante, como siempre.
Bueno, no hay más. Nada. Seguimos a la estela de los Warriors. Me sigue aburriendo no poder odiar ni decir nada interesante sobre esto, porque claro, Valencia Basket, donde va, arrolla. Y la verdad es que no, adjetivos buenos, todos los que quieras, adjetivos malos muy pocos, así que yo tengo poco que comentar aquí.
Sí, la verdad es que es impresionante. Bueno, los Warriors llevan 23-0.
Pues estamos a estela, ¿eh?
Estamos ahí.
Es cierto que a mí el partido de hoy me da miedo, no por la trascendencia deportiva, que no hay ninguna. Hay que recordar que juega contra el Umana Reyer Venecia, allí en Italia, a las 8:30 la Eurocup. El Valencia Basket está, vamos, de sobra clasificado como líder de grupo, haga lo que haga, aunque perdiera los dos siguientes. Pero bueno, siempre es bonito que el récord se mantenga. Y es verdad, pues, que el Venecia en su casa es un rival duro, que el Valencia Basket no se juega absolutamente nada y que va a ser un partido trampa porque, claro, Pedro Martínez yo creo que va a valorar más la competición de decir quiero que mis jugadores estén descansados para el partido de Liga contra Fuenlabrada de este domingo antes que decir quiero continuar con el récord. Pero bueno, sería bonito, la verdad, que ganaran.
Igualmente, yo creo que Reserve o no tiene plantilla para ganar eso, igualmente, aunque Reserve jugadores.
Eso iba a decir, que es que el Valencia Basket, el problema está en que es que el banquillo también es muy bueno. Puedes hacer un 5 titulares, que no. Yo la verdad es que se puede mantener el récord, sí, pero es verdad lo que tú dices. Yo creo que va a dar descanso a jugadores importantes para los siguientes partidos, dada que la clasificación de la Eurocup está más que vista para sentencia. Ya somos líderes, ya no. No es un partido importante, básicamente.
Sí, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo al Valencia Basket, que siga con el récord y que la semana que viene podamos decir que llevan 19-19. Y ojalá. Nada, para acabar, vamos a comentar la próxima jornada de los equipos valencianos en Liga. El Levante juega el sábado 12 contra el Granada en casa. El Levante debería ganar y salir de los puestos de descenso.
Debería.
El Villarreal. No, perdón, antes el Valencia, que juega contra el Eibar a las 6 de la tarde el domingo 13.
Partido complicado, ¿eh?
Muy complicado, pero debería ganar para dar un golpe en la mesa y escalar posiciones. Y, por último, gran partido, muy buen partido, el domingo a las 8:30, Villarreal-Real Madrid.
Partido interesante, a ver si nuestros amigos de Castilla nos hacen un favor y nos acercan un poco a esas zonas. Y ellos también, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que hay que ver cómo como sea el partido, pero bueno, es un partido muy interesante para ver. Y nada, por hoy ya acabamos. Despedirme de mis amigos y colaboradores, Arturo.
Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la semana que viene.
Jorge.
Muy bien, buenas tardes y espero que el Valencia no se ocurra alinear a Siri Sefoy.
Y bueno, soy Adrián, muchas gracias a todos. Nos podéis escuchar la semana que viene de 2:30 a 3:30 en directo. Y gracias, un fuerte saludo.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.